siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Bueno, amigos, gracias por su sintonía aquí en Arcoíris por Radio Martí. Yo soy Joe Cardona, junto a mi productora Berta Raval y hoy Patricia Martínez también. Y estamos conversando con una persona que ya ha estado en nuestro programa. Se trata de Ana Mari García, que es la mamá de Brenda Díaz, que como ustedes saben, es la muchacha que está presa con una condena de 14 años, la manifestante del 11 de julio que fue encarcelada en el pabellón masculino de la prisión Panamá, que está en Güines, tengo entendido, en el municipio de Güines. Y aquí tenemos con nosotros de nuevo a Ana Mari García. Ana Mari, ¿cómo estás?
Bueno, estoy bien, de salud, bien de salud. Lo que claro, nunca voy a estar bien porque la tengo encerrada a ella.
Y por eso queríamos conversar contigo. Hace más de un mes que conversamos la primera vez. Vemos una carta publicada en las redes sociales, no estamos seguros cuándo Brenda escribió esta carta, pero es una carta muy emotiva, dirigida hacia ti. ¿Cuál es la condición de Brenda física y emotivamente en estos momentos?
A ver, esa carta ella me la mandó el lunes con su papá, que fue el que fue a la visita, porque nosotros nos turneamos, una visita va a su papá, una visita voy yo, y entonces esta que pasó le tocaba a su papá, y su papá me trajo la carta, y yo quise compartirla con Marcel, para que me diera su opinión. Y bueno, Marcel me pidió permiso para publicarla, y yo dejé que la publicara. La situación de ella en la prisión no es buena. No es buena porque ahí, para hacer una prisión para enfermos, no se le da la atención que debe tener. Por ejemplo, en su alimentación, en sus medicamentos, que sí, le dan los retrovirales, pero no hay medicamento como para la gastritis, que parece de gastritis crónica, que parece de los riñones, y entonces todos esos medicamentos yo tengo que buscarlos aquí en el mercado negro, o buscarlos a ver quién me los puede proporcionar, quién me los puede facilitar, y así, y voy llevándole los medicamentos que las personas me han ayudado y me han traído, y así.
Ana Mari, quiero leer un poco de la carta que nosotros recibimos a través de las redes sociales de Marcel Valdés. Y te escribe Brenda: mamá, ante todo te quiero decir que mi estado de salud no es la mejor, y ni hablar del tema de cómo nos tratan aquí. Aunque hay que resaltar que no todos los guardias son iguales. Quiero decirte que a pesar de tener 14 años de condena, no me arrepiento de nada, ya que como dijo el autor de nuestro himno nacional, Perucho Figueredo, morir por la patria es vivir. Y eso es lo que deseo ver. Un cambio radical en una nación donde podamos ser verdaderamente libres. Esas son las palabras de Brenda Díaz, encarcelada en una prisión, en la prisión Panamá, allá en el municipio de Güines, y estamos conversando con Ana Mari García, su mamá. ¿Cuándo fue la última vez que físicamente la viste? Sé que nos contaste que la última visita fue del papá la semana pasada. ¿Tú la viste la semana anterior?
No, a ver, yo la vi el día, la visita fue el día 28 del mes pasado.
Okay.
Y su papá fue ahora el día 19 de este mes.
Y esa firmeza, Brenda, esa valentía de Ana Mari, esa valentía de Brenda, esa firmeza de mantener bien parados sus principios, ¿así la notaste, así la sentiste cuando hablaste con ella? Ella está segura en su convicción, como leemos en esa carta?
Bueno, es que tantas cosas que hablamos siempre en la visita, de cómo está la situación, de cómo están los abusos, las cosas. Ella se ha dado cuenta, a ver, lleva un año y dos meses, va a un año y tres meses ya encerrada, y no sabe lo que está sucediendo afuera, solamente lo que yo le cuento, lo que yo le hablo, a veces por teléfono, no muchas cosas que le cuento por teléfono, ya que puede ser que, tú me entiendes, que lo tengan pinchado los teléfonos, y hablamos poco, pero sí, cuando yo voy a prisión le cuento todo lo que está sucediendo, todas las ayudas que me dan aquí en las redes, haciendo viral todo el caso de ella, en otros países que también están pidiendo libertad por ella. Y ella se siente muy orgullosa de eso, de que en las redes estén pidiendo libertad y que en muchos países la estén apoyando, como una líder más de las protestas del 11 de julio, como una líder de tantos presos que hay, y que toda su familia están pidiendo libertad por ella y que en muchos países las están ayudando.
Voy a seguir citando aquí la carta de Brenda Díaz a su madre, Ana Mari García, que está aquí con nosotros hoy en Arco Iris. ¿Te has preguntado alguna vez si todos nuestros héroes dieran la vida por un régimen como este? Yo te aseguro que no. Y te hablo así porque he tenido la oportunidad de leer la verdadera historia, donde se narran cosas que no salen en los libros escolares. Entonces pregunto, ¿quién daría la vida? ¿Quién daría la vida? Aunque dadas las circunstancias no necesito saber la verdad, con solo saber el trabajo que está pasando todo el pueblo de Cuba, toda la miseria y necesidad, eso habla por sí solo. Esas son las palabras de una carta que recibió la madre de Brenda Díaz, Ana María García, que está con nosotros hoy aquí en el programa. Las actitudes, me imagino, Ana Mari, la última vez conversamos, la homofobia, ¿continúa ese tipo de trato dentro de la cárcel?
Bueno, hasta ahora no me ha dicho más nada de eso, porque dice que ahí han sancionado a algunos guardias porque han tratado mal a las personas gay.
Okay.
Que bueno, en esa prisión hay un bastante porcentaje de ese tipo de personas que son gays, que son homosexuales, ¿ven? Lo mismo es mujeres que hombres, porque esa prisión es mixta, tiene una parte de mujeres, una parte de hombres. Ella está en la parte de los hombres, por supuesto. Y entonces dice que sufrían a veces, no sé, discriminación por parte de los guardias, y que el nuevo jefe de la prisión puso una ley ahí dentro de la prisión de que cualquier guardia que hiciera algo en contra de los gays, que se lo hicieron comunicar, y ese guardia iba a ser expulsado. Y entonces ya más o menos se ha minimizado el asunto de la homofobia ahí.
¿Tú estuviste presente en este último juicio? ¿Pudiste estar presente, Ana Mari?
Sí, en todo.
Es decir, 14 años, la sentencia de ella fue ratificada, además, 14 años, por lo que ellos dicen que estaba haciendo Brenda, que era tirando piedras durante el 11 de julio.
Ajá.
Y a nadie le pareció extremo eso de una persona que, asumo que Brenda no tiene antecedentes penales o problemas con la ley, 14 años por protestar. ¿En una protesta?
No. Exacto. Incluso varias personas que están por lo mismo, que estaban sancionados a la misma cantidad de años, que ella le bajaron 3 y hasta 4 años, y entonces a ella no le bajaron un día. A ver, me alegro mucho de que a esos presos le hayan bajado la condena, porque yo soy madre y yo hubiera querido que a ella, aunque sea un año, lo hubieran bajado. Pero es que otros presos que hicieron lo mismo, o quizás un poquito más, que ella sí le bajaron la condena. Yo digo que con ella se ensañaron, que algo pasó ahí, que no me le bajaron nada de condena. Se la dejaron en los mismos 14.
Es inexplicable, ¿no? Primero la condena de 14 años y después que, exacto, bajo revisión, como tú explicas, a muchos otros presos se les redujeron las sentencias, pero a Brenda no. Uh-huh. Ana Mari, te quería preguntar a ti, a tu familia, familia de Brenda, ¿han tenido, vaya, hostigamiento personal? ¿Los han citado? ¿Los han acosado de alguna forma las autoridades?
A mí hasta ahora no, porque a ver, de la familia prácticamente la que sí publica, la que sí lucha, soy yo, soy su madre, y entonces mis hijos a veces hasta tienen miedo, no sé, hasta comentar una publicación mía, hasta hacer una publicación de su hermana, por ese mismo motivo, ¿ves? Por no darme a mí otro dolor de cabeza de que uno de mis hijos vaya también ahí a prisión. Y bueno, yo como soy la madre, yo lo hago en nombre de ellos, en nombre de su papá, en nombre de todos. Porque no tengo miedo de luchar por ella.
Ana María, ¿has tenido alguna visita del CNSEX o de alguien relacionado con el CNSEX en Cuba?
A ver. Yo tuve aquí una visita de Manuel. Manuel es un homosexual que vino, que trabaja en Tremenda Nota, y él vino aquí a la casa, me hizo una entrevista, que debe estar por ahí, debe estar en mi perfil.
Pero nadie del CNSEX, alguien oficial.
No. Okay. Nadie me ha escrito nada. Las personas que se han comunicado conmigo han sido personas que, a ver, que están pidiendo la libertad de ella, pero son personas de otra rama, ¿ves? De la, ¿cómo es? De la de Sotran, ¿ves? Pero
sí,
no,
de organizaciones,
no nada oficial.
Organizaciones, exacto, independientes y miembros de la comunidad.
Independientes, como Mel Herrera, Tiana, esas personas así, Kirian.
Qué bien. Apoyo del exterior, yo sé que esta es nuestra segunda entrevista contigo, nosotros hemos dado la noticia y hemos mantenido al público en alerta sobre el caso de Brenda, pero otros contactos del exterior, ¿has tenido buena recepción en términos de entrevistas? ¿Te han dado entrevistas fuera de Cuba?
Sí, me han entrevistado varias personas, e incluso ahí en Marianao también, un muchacho español que tenía mucho interés en el caso de ella me entrevistó y me hizo algunas preguntas. Y sí, me entrevistan. Incluso hay hasta una psicóloga que me está dando terapias por aquí, por el WhatsApp. Incluso ahora a las 11:30 tengo la cita con ella, pues, todos los jueves.
La vida que dejó Brenda, los amigos de Brenda, amigas de Brenda, ¿te han apoyado, te visitan, te llaman?
A ver, de sus amigos, es decir, amigos que visitaban mi casa, que se relacionaban con ella a diario, muy pocos. Yo diría que no llegan a 5, y eso a mí me causa mucha indignación. Y mucha tristeza, porque ella siempre estuvo ahí para sus amistades. No sé si es que tengan miedo de que esto es un caso político y que no quieran involucrarse en esto, pero bueno, yo digo que por preguntar por una persona que cómo está, que cómo le va, me parece que eso no, porque a ver, la economía le hace falta a todas las personas, y más cuando nos encontramos en esta situación, porque llevar un saco a la prisión no es nada fácil. Pero yo me conformo, no con que me traigan nada, ni un jabón, ni un paquete de detergente, no me traigan nada, pero solamente con que se paren en la puerta de mi casa, o me escriban o me llamen. Oye, Ana Mari, ¿cómo está Brenda? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está de salud? Mándale saludos de mi parte, o bueno, o por lo menos venir a la casa. Mira, llévale este papelito a Brenda y dile que yo la quiero mucho, que yo me preocupo por ella, nada. Eso la verdad que no.
Continuamos leyendo de esta carta que escribió Brenda Díaz hace unos días, la semana pasada. Se la entregaron a su madre. La carta es dirigida a Ana María y su mamá, donde Brenda se expresa que quiere ver cambios radicales y quiere ver una Cuba verdaderamente libre. Y ahora la voy a citar textualmente. Donde podamos caminar, donde no nos pare un miembro de esta dictadura y nos pregunte qué hacemos por ahí. Mami, no me cansaré de luchar porque creo que todos somos dignos de gozar, de respirar un ambiente sano donde no se violenten los derechos humanos y que todo sea parejo, donde no solo los hijos de los grandes dirigentes y militares puedan tener y hacer cosas que los demás no puedan. Esas son las palabras en la carta esta dirigida, las palabras de Brenda Díaz en la carta dirigida a su madre, Ana María García. ¿Cómo te sentiste cuando leíste esa carta de tu hija?
Bueno, a ver, ella me la mandó el lunes y yo se la mandé a Marcel ayer porque la verdad que yo no la podía leer completo. Empezaba a leer un poquito y empezaba a leer otro poquito. Porque,
y leía poquito, ¿por qué? ¿Por la emoción?
Exacto, porque, no sé, me parecía que eran muy fuertes las palabras de ella, hacia mí, y que yo sé que en un año y tres meses lo pensó mucho para hacer esta carta. Lo pensó demasiado porque ella no me quiere ver sufrir a mí, y ella sabe que yo sufro con todo esto.
¿Sentiste miedo en publicar la carta? Una carta muy firme, muy directa.
Sí, en parte sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que toman represalia con ella ahí adentro, le quitan la visita o algo así, ¿ves? Y entonces por eso la consulté primero con Marcel, que le agradezco en el alma, le agradezco mucho, mucho, mucho que esté luchando por ella y por todos los presos, porque es una persona muy maravillosa.
¿Es la primera carta que recibes de ella o has recibido otras correspondencias?
No. Yo siempre recibo cartas de ella, pero no así de esta índole. Cartas diciéndome que me extraña, que me quiere mucho, que me cuide, que trate de no enfermarme, que ella no quiere saber que un día me pase algo. Esas cosas así, pero bueno.
Es decir, no. Brenda preocupándose por ti.
Exacto, y por su familia, por sus hermanos.
¿Qué tipo de hija ha sido Brenda?
A ver, siempre en todas las familias ha habido problemas, siempre no ha sido lo mejor, pero tampoco la más mala. Brenda y yo hemos tenido nuestras cosas, nuestras discusiones, pero en sí nos amamos, nos queremos demasiado. No hay quien hable de su mamá, no hay quien hable de su familia, es muy sociable con los vecinos, con todo el mundo.
Manteniendo una actitud positiva,
exacto.
Vamos a pensar que pronto Brenda esté fuera de esa prisión. ¿Qué tú crees que es lo primero que va a querer hacer Brenda cuando salga de ahí?
Bueno, yo creo que lo primero sea dormir al lado mío.
Qué lindo.
Porque siempre me lo ha dicho.
Momentos difíciles, como se puede entender, para la madre de Brenda Díaz, Ana María García, que nos ha brindado estos minutos y estamos muy agradecidos. Y quiero concluir con las palabras propias de Brenda desde la prisión Panamá, en la provincia, el municipio de Guines, en la provincia occidental de Mayabeque. No me cansaré y seguiré expresando lo que siento y pienso. Seré héroe o mártir, pero siempre tendré presente, estaré a la ofensiva y defensa de las vidas que andan heridas, no me detendré. Y si en ello tendría que dejar mi vida, lo haré. Lo haré sin pensarlo, porque mis ideales están más que firmes. Espero que no te moleste mi realidad, pero quería que la supieras. Palabras fuertes, emotivas, de una hija, su madre, de Brenda Díaz, que se encuentra presa, sentenciada a 14 años, una sentencia que ha sido ratificada, y una sentencia injusta, de acuerdo a todos los analistas que han visto este caso. ¿Algunas palabras finales por esta entrevista, Ana Mari? ¿Algo que nos quieras decir finalmente?
Bueno, sí, yo quiero agradecerle a todas las personas, a ustedes, a Marcel, que de verdad se lo agradezco en el alma todo lo que está haciendo por ella y por todos los presos. A Maite Luna también, y a todas las personas gay, a todas las personas trans que se han preocupado por ella, aún sin conocerme a mí, y que han estado siempre ahí dispuestos a luchar por ella y por todos los presos políticos del país.
Bueno, Ana Mari, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Es un honor tenerte aquí en el aire, y es un honor, por supuesto, poder leer esa carta de tu hija, que es muy valiente. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, amigos, a ustedes por su sintonía. Gracias a Patricia Martínez por la coordinación de esta entrevista. Gracias a mi productora Berta Arrabal. Y a ustedes, los oyentes, aquí tenemos un ejemplo evidente de uno de los muchos abusos que vemos en Cuba por el sistema judicial de Cuba. Esta muchacha trans salió a protestar el 11 de julio y está condenada a 14 años de prisión. Gracias a los oyentes de Arcoiris, gracias a Berta Arrabal, mi productora, a Patricia Martínez, que está en los controles hoy ayudándonos aquí de emergente, y a ustedes, los oyentes, por sintonizarnos esta y todas las semanas. Nos hablamos la próxima semana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en 2 compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las 2 compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una 4ª constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial